El Paliqueo, un programa de campo pegado a la tierra, con Juan Carlos Blasco.
Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al Paliqueo, el programa que Canal Extremadura Radio dedica al campo y en especial a sus gentes. Más de uno ya mirará el calendario y ya sabe que hoy toca, sí, hoy toca uno de esos espacios en el que los minutos del tema de la semana van para los avances agronómicos que cada vez son más patentes. Les estamos hablando de la biotecnología aplicada a la agricultura. Es esa tecnología que pretende aumentar la productividad y fortalecer la resistencia de las plantas a la sequía o a las plagas. Se hace con técnicas genéticas y nos lo va a explicar un poco Fernando Blanco, el portavoz de los biotecnólogos extremeños. En el apartado Cicitex, en esta ocasión, vamos a saber algo más de ese proyecto de conseguir aceites esenciales procedentes de plantas aromáticas como el orégano, que tiene un alto poder antioxidante muy beneficioso para prolongar la conservación de los alimentos. No faltará tampoco un avance del tiempo para la última semana completa de mayo, así que ¡vamos al lío!
El tema de la semana.
En el Paliqueo, cada cierto tiempo dedicamos un espacio del tema de la semana a lo más avanzado en investigación dedicado al campo. Y hoy toca, sí, sí, hoy toca. En esta ocasión vamos a charlar de la biotecnología aplicada a la agricultura y en general eso, como decimos, al mundo agrario. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Fernando Blanco, de la empresa Biotex, que nos va a ayudar un poco a entenderlo mucho mejor. Fernando, muy buenos días y gracias por atendernos.
Muy buena, Juan Carlos, ¿qué tal?
Oye, pues así un poco ante este desafío y sobre todo pues intentar hacer la pregunta correcta para que la respuesta sea la más entendible para todos, así que eso puede parecer de perogrullo, pero vamos por el principio, así de claro y de básico. Oye, Fernando, ¿qué es la biotecnología?
Pues bueno, la biotecnología parece que a mucha gente le asusta la palabra, ¿no? Algo como muy novedoso, muy tecnológico esto de la biotecnología. Pero bueno, a lo largo del ratito este vamos a ver que no es algo tan raro, que no nos pilla tan de lejos, ¿eh? Por ir un poco más al grano. Como su propio nombre indica, biotecnología, bio, seres vivos, tecnología, bueno, nuevo desarrollo, ¿no? Es la tecnología de base biológica, para que nos entendamos un poquito, es como la utilización de seres vivos o derivados de ellos para obtener, bueno, pues productos o solucionar problemas que nos atañen pues a todos. Entonces, un poquito eso.
¿Y cómo sería la biotecnología pues aplicada a la agricultura? Damos un paso más, ya has puesto las bases y ahora vamos a un campo más concreto, más específico, como es la agricultura. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es?
Pues la agricultura es uno de las muchas aplicaciones que tiene la biotecnología. Sí que quizás que me gustaría dar un paso un poco más atrás para que se entienda esto, porque al final, bueno, biotecnología tal, la investigación es amplia y la biotecnología es concreta. Al final los problemas se pueden enfocar de diferentes formas, ¿no? La biotecnología, bueno, que va desde la mejora de un cultivo agrícola, ¿no? Hasta ahí, bueno, hasta coger una parte diminuta de un microorganismo muy pequeño para desarrollar, por ejemplo, una vacuna. Esto tiene una aplicación muy diversa, tanto a nivel sanitario, desarrollo de vacunas, también a nivel ambiental, industrial, como por ejemplo el desarrollo de bioplásticos, el desarrollo de nuevos biocombustibles y demás. Quiero un poco hacerlo así, que se vea la amplitud de todo esto, porque al final no es algo tan sencillo como decir biotecnología vegetal únicamente aplicado a plantas. Al final esto es muy transversal y al final la biotecnología industrial se converge con la vegetal y converge con la ambiental y bueno, es muy versátil, ¿no? Entonces, pues sí, la aplicación en el sector agrícola es amplia y bueno, pero que como puedes ver, pues esto es bastante amplio, ¿no?
Yo siempre para, como decimos, pues cuando hay este tipo de conceptos un poco pues más complicados, siempre decimos a nuestros invitados muchos ejemplos. Pues eso, Fernando, muchos ejemplos para que nos escuchen. Yo siempre digo, para que me entienda mi madre, ¿cómo se lo decimos? Sí. ¿Cómo se lo explicamos?
Pues mira, yo creo que algo que nos ha tocado muy de cerca estos últimos años es el desarrollo de vacunas, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí la biotecnología, las empresas biotecnológicas han sido las que han estado ahí detrás con la erradicación de enfermedades y tal. A nivel industrial, pues como digo, por ejemplo, producción de algo tan sencillo, como, bueno, sencillo, la insulina, algo tan cotidiano quizás, ¿no? también está ahí detrás la biotecnología, más parte industrial, ambiental, pues la descontaminación de agua, oye, también es un problema que la biotecnología puede solucionarlo, como decía, la nuevos materiales, nuevos plásticos que últimamente son tan necesarios para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, más sostenibles, más que sean compostables, que sean biodegradables. Entonces, bueno, y muchos de ellos vienen de planta, o sea, quiero decir, es una aplicación de la agricultura, es decir, cogemos un cultivo y lo dedicamos a la producción de bioplásticos o de biocombustible, nuevas alternativas a la gasolina, al gasoil. Al final, bueno, no deja de ser otra aplicación, y no estamos hablando ya de producción de alimentos y demás, como digo, esto es amplio. Luego, bueno, a nivel marino, a nivel alimentario, bioinformático, quizás ya son cosas mucho más que nos desviamos un poco, ¿no? Pero bueno, como digo, luego la parte vegetal es muy amplia. Y bueno, por la agricultura, cosas concretas, pues, ¿qué te voy a decir? Mejora de las variedades actuales que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, quizás sea lo más general. Pero vamos, luego pues podemos pasar a nuevas variedades que se adapten, pues, a los ambientes cambiantes, ¿no? Y extremos que estamos viviendo últimamente. Que yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? El tema de cambio climático, las nuevas, pues, las temperaturas extremas, el tema de la salinidad, de suelos más áridos, cada vez menos disponibilidad de agua. Sí, dime.
A lo mejor nos iba sonando y, pero sabiendo ahora ya que detrás estaba la biotecnología de unos conceptos que a lo mejor ya iban sonando los informativos que estábamos contándolo de un tiempo atrás. Es curioso porque a lo mejor sonaba magia, pero es ciencia. Digamos que la magia del pasado o de ayer es la ciencia de hoy.
Sí. Me gusta poner el ejemplo de que la biotecnología, o sea, como digo, esto parece muy novedoso, algo del siglo XXI. La biotecnología se lleva realizando, solo que no le poníamos nombre, pues desde hace un montón de siglos. Cuando se empezó a hacer la cerveza, al final la cerveza no deja de ser la fermentación, un proceso que produce un animalito muy pequeñito, en este caso una levadura, ¿no? Que produce una fermentación a esos cereales, y tenemos un nuevo producto muy rico y bueno, con un valor añadido que, como digo, pues ahora se hace de forma controlada, y es algo, pues, que cada vez vamos sabiendo más y lo vamos aplicando de diferentes formas.
Ya estamos situados, de un campo general, hemos hecho una explicación, hemos puesto unos ejemplos, ya estamos cogiendo cuerpo, ya estamos un poco más situados. Ahora ya que estamos un poco más enfilados hacia lo que estamos buscando, oye Fernando, ¿qué beneficios puede proporcionar la biotecnología al campo? No lo has avanzado, pero seguramente habrá muchos más.
Sí, pues como digo, tanto esto, la adaptación a las nuevas condiciones, la resistencia a muchas plagas. Ahora, por ejemplo, también están cambiando los patrones, tanto de polen, de plagas y demás. Y bueno, tenemos que adaptarnos, porque tener la alimentación, eso le decía mucho, la biotecnología soluciona los problemas sanitarios que parecen que son los que atañen a la salud, pero estamos equivocados en el sentido de que también la parte vegetal afecta a la salud. Quiero decir, la alimentación es de los pilares fundamentales de la sociedad, y también estamos hablando de salvar vidas con la alimentación. Entonces, al adaptarnos, anticiparnos a todo este tipo de cosas, ¿no? O luego variedades, pues, más productivas, que en menos terreno, con menos necesidad de agua, incluso en ciudades también, ¿no? En una ciudad que no tenemos tierra, pues se puede cultivar una planta con los cultivos hidropónicos. Entonces, bueno, que no sé, luego esto, pues, por ejemplo, también muchos de los residuos que se producen en el campo, que también no solo producción de alimentos, sino qué hacemos luego con los residuos o en la industria. Todas esas cosas luego pueden, se llama un proceso de revalorización, darle un nuevo valor y mucho más, con un valor añadido que quizá no se podría conseguir de otra manera. Entonces, esto es un mundo de posibilidades.
Ahora vamos a dar un pasito más allá. Seguramente los oyentes más avispados y que lean también y estén interesados. Está sonando mucho lo de la edición genética y el CRISPR en el mundo vegetal. Dice, ¿eso qué es? ¿Por dónde viene? Desvélanos un poquito, ayúdanos un poco, por favor, Fernando. ¿Qué es? ¿Qué es la
Sí, por
edición genética?
supuesto.
Cuéntame.
También algo, ¿no?, que suena como muy muy tecnológico. Pues sí, vamos, esto, la edición genética, o también se conoce como ingeniería genética, como su propio nombre, una ingeniería es algo muy preciso y controlado, es un proceso que bueno, se trata pues de manipular un poco lo que es el los genes, el material genético de un ser vivo. Entonces, bueno, esto imagínate como las piezas del Lego, ¿no? Tú les vas poniendo un cierto orden y según el cierto orden que tú le vayas poniendo, unas encajan con otras, te va a dar un resultado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco dicho así, ¿no? De andar por casa. Pero bueno, también quizá suena, sí, el tema CRISPR-Cas, ¿no? Una nueva tecnología también se ha mencionado por aquí alguna vez en el programa, ¿no? Entonces hemos dicho. CRISPR al final es una herramienta muy novedosa, creada además, bueno, descubierta por un investigador español, Francis Mojica, que bueno, pretende que podamos editar, cortar y pegar, de una forma muy, muy de andar por casa, de decirlo, los genes dentro del ADN de un ser vivo, es decir, para entenderlo mejor. Nosotros tenemos un código, cada persona, cada animal, cada uno tiene el suyo, ¿no? Que nos define. Al final, nosotros sabiendo ya lo que hay, sabemos qué parte de ese código hace cada cosa, que define el color de nuestros ojos, que define nuestra altura, y llevándolo pues más a los vegetales, pues qué parte del ADN de un tomate da su color, su tamaño, diferentes cosas, ¿no? Bueno, pues esta tecnología lo que nos permite es cortar esas regiones que nos interesan, pegarlas en otro sitio, quitarlas, eliminarlas o editarlas. Simplemente, si sabemos que un código con una cierta cantidad de letras da el color rojo y las cambiamos para que den color verde, por ejemplo, pues eso es un poco lo que nos permite esta tecnología.
Y por lo tanto tiene su lógica aplicación también en muchos sectores y factores y también en el campo, en el mundo vegetal,
Por
claro.
supuesto. Pues esto normalmente lo que se ha hecho con las nuevas variedades y demás, bueno, pues un cruzamiento tradicional, ¿no? De especies. Hemos ido cruzando, cruzando a lo largo de los siglos hasta que hemos conseguido dar con la variedad que nos interesaba y la hemos comercializado y demás. Que, claro, esto, ¿qué ventajas tiene esto respecto a lo que se hacían anteriormente, ¿no? Esto, como decía, el nombre de ingeniería no es porque ingeniería genética, no es que queramos darle nombres chulos a las cosas y que suenen muy guay, ¿no? Si no tiene ese
Rimbombante,
sentido. Es porque, bueno, al final es algo muy preciso y controlado y sabemos exactamente lo que hacemos. Y entonces, como digo, ventaja, es muy preciso. A lo mejor cruzando no obtenemos exactamente el resultado que esperamos, sino que, bueno, tenemos que esperar varias generaciones o, vale, sí, nos da el beneficio que queríamos, pero por otra parte, pues a lo mejor está sacrificando el tamaño por el color, ¿no? Entonces, más difícil de conseguir lo que queremos. También la rapidez. Al final, estas técnicas son mucho más rápidas. Como simplemente no tienes que esperar varias generaciones. Antes, lo que se hacía en siglos, lo que hemos conseguido en siglos con el desarrollo de variedades, ahora lo hacemos en décadas. Y muchas veces, no ya tanto por la técnica en sí, sino por la cantidad de controles que hay detrás, de seguridad y demás, que si quieres, luego profundizamos en ese tema.
Sí.
Y luego, por último, decir que estas técnicas permiten hacer cosas que de forma natural son imposibles, prácticamente. Entonces, bueno, ahí entraríamos ya en temas un poco más avanzados de organismos genéticamente modificados, transgénicos, que si quieres lo dejamos
Sí,
para
para otra
otro
ocasión, ¿verdad?
momento que.
Los oyentes saben que siempre, pues, cuando interaccionamos con nuestros invitados, pues siempre hay un tanteo previo y le decía a Fernando, oye, Fernando, ¿van a ser los agricultores más científicos? Dice, no, yo creo que no está enfocada esta pregunta. No, yo siempre lo quería comentar, es que, señores agricultores, señores ganaderos, no, ustedes no tienen ni que ser científicos, ni van a acabar siendo científicos, bastante tienen con lo que tienen, sino
Sí.
que van a encontrar mucho más variedad, tanto de variedades como artículos, como elementos, que se deben pues estos procesos que estamos explicando ahora.
Efectivamente, sí.
Sí. Y Fernando, ¿no da un poco de vértigo todo esto por la velocidad que está adquiriendo, ¿no? Estos últimos 4 o 5 años que se ha acelerado todo muchísimo?
Pues quizá en este sentido discrepe, ¿eh? O sea,
¿Qué me
quiero
dices?
decir, hay otra tecnología, la inteligencia artificial,
Sí.
eso sí que es una cosa que nos está quedando aturdidos a todos por la velocidad que está cogiendo. Pero yo me atrevería a decir que la biotecnología no está yendo lo suficientemente rápido o alineada con las necesidades que tenemos.
¿Y eso?
Pues en principio. principalmente porque al final todo esto, como voy diciendo, son cosas nuevas, hay que ir con cautela y hay muchos controles de seguridad y demás que ralentizan todo el proceso. Pero es que luego, por otra parte, claro, al final existe una regulación muy estricta a nivel ya europeo, que son los que están por encima. Eso pues hace muchas veces que no se invierta lo suficiente o se promueva este tipo de desarrollos, ¿no? Porque, bueno, al final, ¿para qué si luego la regulación no te permite? Entonces, como digo, muchas de las cosas que ya sabemos se podrían aplicar, pero no se hace por todo esto que cuento. Entonces, está muy bien, por supuesto, hace falta regular y hace falta tener una certeza de que lo que se hace sea no haya problemas en la salud ni en el medio ambiente, pero claro, un equilibrio, en mi opinión, ¿eh?
Y quiero terminar esta charla, esta conversación amena con Fernando, pues eso, preguntándote que todo esto está sucediendo ahora mismo en este actual entorno de sequía. Claro, la gente, los agricultores piden eso, especies más resistentes y productivas y que consuman menos agua. ¿Es posible?
Sí, o sea, al final esto, pues, como digo, la de las entre las diferentes aplicaciones que tiene los retos que se pretenden conseguir, pues sí, son esos y en nuestra región principalmente, pues cada región tiene sus necesidades y sí, hay veces que se necesitan técnicas muy, muy novedosas, en otros casos, pues somos capaces de adaptarlas a través de investigaciones y demás, hay muy buenos grupos en la universidad, en centros de investigación, empresas aquí en Extremadura, y se está haciendo y parece que, bueno, que se está consiguiendo y es lo que hace falta ahora mismo. Es necesidad, la biotecnología es muy necesaria y la investigación en este sentido. Entonces, pues yo considero eso que sí que... No sé si te responde la pregunta.
Sí, perfectamente. Pues Fernando Blanco, presidente de Biotex, muchas gracias por atender al Paliqueo, por echar un ratito con nosotros y enseñarnos un poco el futuro del campo, que cada vez a lo mejor no es tanto futuro, sino que era un pasado actualizado y cada vez lo tenemos más en nuestro día a día. Que pases una buena jornada. Adiós.
Pues nada, muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Pues la sección de esta semana de Cicitex la vamos a dedicar a plantas aromáticas y medicinales, como el orégano, el tomillo, la lavanda, son algunos ejemplos, porque sus aceites esenciales tienen un alto poder antioxidante y pueden usarse para conservar de manera más natural y sana los alimentos. Hay una investigación en marcha de la que forma parte Francisco Vázquez, responsable del área de biodiversidad vegetal agraria de Cicitex, quien ya nos atiende. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Yo he resumido mucho, pero muchísimo, pero este trabajo se enmarca en un programa nacional de investigación llamado AgroAlNest. Cuéntanos un poquito, explícanoslo un poco, por favor, Francisco.
A ver, el programa y la actividad que nosotros desarrollamos está vinculada un poco a reducir la huella de carbono, a trabajar y fomentar la economía verde circular y facilitar productos que sean saludables. Entonces, la línea específica que nosotros llevamos se vincula de alguna manera a cada una de esas, digamos, objetivos o preámbulos que he comentado dentro del marco de que estamos consiguiendo productos naturales que de alguna manera pueden sustituir a productos sintéticos que generan una huella de carbono bastante importante y además contribuyen a, bueno, pues disponer de productos alimenticios más saludables.
Suena algo novedoso, ¿no? Esos aceites antioxidantes, aceites esenciales, pero de siempre se han añadido especias o hierbas aromáticas, por ejemplo, pues a las carnes y embutidos, porque les aportaba sabor, pero entiendo que porque también pues tienen esa función biocida que ya se conocía.
Sí, es cierto. Es decir, nosotros, en el fondo, volvemos un poco a nuestros orígenes o al sentido básico de la protección alimentaria sobre una base, digamos, ya conocida, ¿no? Y que además tiene, efectivamente, ese poder conservador y protector frente al deterioro alimentario. Y adicionalmente, todos estos productos disponen de unas características que es la actividad de estas antioxidantes que facilita que pues quien coma estos productos que con estas sustancias dispongan de una potencial mejor salud, porque en general las propiedades antioxidantes de estos productos lo que hacen es que el sistema inmune esté más preparado, esté más dispuesto, de forma que de alguna manera lo que consigues al consumir productos con estos productos, o sea, al consumir alimentos con estos productos, es que el cuerpo esté, digamos, más saludable, más predispuesto a resistir afecciones externas, ¿no?
Oye, Francisco, centrados ya en esas hierbas aromáticas, vais a estudiar el cultivo ecológico de 7 variedades de tomillo, romero, orégano, lavanda, etcétera, etcétera.
Sí, la idea inicialmente y el desarrollo del proyecto va vinculado a que los productos que son autóctonos y que disponemos en nuestro territorio, que de alguna manera tienen una demanda en el sector agroalimentario y que además depende sus producciones de recolecciones naturales y silvestres, se vean vinculados a la agricultura, ¿no? Y entonces los tengamos disponibles a nivel de cultivo, fundamentalmente para disponer de producciones que sean que tengan trazabilidad, es decir, que tengan una calidad que podamos comprobar y de alguna manera certificar, y además que tengan una selección buscando, digamos, una mayor rentabilidad de cara a su cultivo y a sus producciones, ¿no? Entonces, los productos con los que vamos a trabajar, como bien comentas, son fundamentalmente varios tipos de tomillos, varios tipos de lavanda, alguna salvia, romero. En definitiva, productos que están en nuestro entorno y que de alguna manera son autóctonos, con lo cual también a nivel de cultivo tienen menos exigencias, menos insumos, ¿no? Es decir, al agricultor le va a resultar más fácil trabajar con ellos, ¿no?
Y de estas hierbas aromáticas están aceites esenciales con un alto poder antioxidante, como tú dices, para conservar los alimentos.
Cierto, cierto. Buscamos, por ejemplo, a nivel de selección, aquellas poblaciones o aquellos ecotipos que dispongan de una mayor rentabilidad o, por decirlo de alguna manera, mayor rendimiento en su composición y en su producción de aceite esencial. Buena parte de estos productos no solamente sirven, como comentamos, ¿no?, para obtener aceite esencial y utilizarlo, que es de alguna manera el producto sobre el que se pivotan las producciones, pero también se pueden utilizar como plantas secas, es decir, como condimentos, y de alguna manera siguen manteniendo esas propiedades. Pierden algunas, ganan otras, ¿no? Pierden algunas, ¿cuáles? Pues que necesitas de mayor cantidad para hacerlos efectivos, dado que hay una parte de esos productos que de alguna manera no, bueno, pues tienen otras cualidades, ¿no? Pero por otro lado, esas otras cualidades pues son también beneficiosas, pues, por ejemplo, el hecho de que incrementas el nivel de fibra, incrementas el nivel de oligoelementos, es decir, de minerales en los productos, es decir, que una cosa y otra se compensa.
Y Francisco, ¿de qué parte de la planta se extraen estos aceites esenciales? Porque he leído que algunos se extraen de la flor, otros de la hoja, otros del tallo, otros incluso de la raíz.
Sí, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con plantas, como bien comentabas, que son conocidas y que están dentro de nuestro entorno. Entonces, ellas, fundamentalmente, las propiedades y el aceite esencial se concentran en lo que se denominan humedades floridas, que no es más que la fracción última de crecimiento del año con la flor, ¿no?, con la inflorescencia. Uh-huh. Y ahí es donde mayor concentración se produce. Pero es cierto que también hay productos que, o bien a nivel de tallo, concentran las características de producción de aceite esencial, o en algunos casos se utilizan las raíces o los tubérculos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una gama enorme de productos y de aplicaciones y, digamos, de producciones vinculadas a todo ese espectro de plantas aromáticas. Eso es importante y es interesante comentarlo porque normalmente cuando se habla de plantas aromáticas y medicinales a nivel de cultivo, perdona que me extienda, pero es que creo que esto puede ser interesante. Estamos hablando de un espectro de producción muy grande, desde plantas que son herbáceas, como puede ser, por ejemplo, una albahaca, un cilantro, a plantas que son semipermanentes, como pueden ser todas estas que hemos estado hablando, romero, orégano, lavanda, o prácticamente permanentes, como puede ser, por ejemplo, un laurel, ¿no? Entonces, en todo ese marco nos movemos para las producciones.
Pues Francisco Vázquez, responsable del área de biodiversidad vegetal agraria de CITES, gracias, muchas gracias por hablarnos de este proyecto que aún ha pasado y futuro de la conservación. Y os seguiremos la pista y nunca mejor dicho, el aroma también. Muy buenos días.
Muchísimas gracias y muy buenos días a vosotros. Un abrazo.
7 días, 7 jícaras. La actualidad de la semana en cómodos plazos.
Lo saben de memoria esta sintonía de 7 días, 7 jícaras. Les anuncian, les avanzan que vamos ya con otras informaciones agrarias de nuestra región. Así les decimos que este lunes se publicará el decreto de ayudas de 37 millones de euros contra la sequía que ha habilitado el gobierno extremeño. Lo tiene que convalidar la Comisión Permanente de la Asamblea. Son más de 37 millones de euros y de ese dinero 14 son ayudas directas y otros 21 millones para créditos blandos. De los fondos directos, 10 millones van a cultivadores de cereal de invierno que han perdido su cosecha. Habrá ayudas directas también para apicultores y para ganaderos de ibérico y equino. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta.
Vamos a intentar, próximo mes y medio, que estemos en disposición de poder empezar a pagar. Hay explotaciones que si no, no van a aguantar. Y eso es malo para el campo, es malo para el relevo generacional, es malo, muy malo, para los precios. Por lo tanto, es malo para todos y para todo, ¿no?
UPA-UCE, La Unión y Asaja Cáceres pedía más esfuerzo, un esfuerzo mayor, aunque agradezcan el que se ha hecho por parte del Ejecutivo. Escuchamos por este orden a Ignacio Huertas, a Luis Cortés y a Ángel García Blanco.
Las ayudas, si son rápidas, serán eficaces. Si no, desde luego, pues una gran parte de la eficacia de las ayudas se va a perder.
Creemos que los presupuestos son insuficientes, pero entendemos que 37 millones de euros es un esfuerzo importante.
Agradecemos la celeridad en la respuesta por parte de la Junta de Extremadura. Lógicamente, si en vez de 37 millones de euros nos hubieran dado 74, pues estaríamos más contentos.
Por cierto, Casa Cáceres suspendió los cortes de carreteras que planeaba para final de mayo. Eso pasaba el miércoles. Un día después, Apaga Extremadura Saja, el jueves, reclamó más ayudas directas para el campo y que no se olviden de ningún sector afectado por la sequía y que las que se concedan sean rápidas y sin condiciones. Lo decía Juan Metidieri.
Lo que necesitamos es que no se pongan coletillas de ningún tipo donde te dice que las ayudas se garantizan siempre que haya el crédito suficiente y adecuado, ¿no? Esto nos hace dudar mucho y lo que pedimos es celeridad en los pagos y no que se demore en el tiempo y ante todo quitar ese tipo de coletillas que lo único que hacen es generar muchas dudas.
Son las principales demandas de esta organización agraria que hizo en Mérida en una manifestación procesión que acabó ante la sede de la presidencia de la Junta en la Plaza del Rastro, encabezada por San Isidro, el santo al que se le pidió que llueva. Cándido Méndez vino de Llerena, pero es su cosecha de cereal y no puede optar a esos créditos blandos que se firmarán el miércoles.
Préstamo y más préstamo, ¿quién avala? ¿Cómo sacamos? ¿Quién avala? ¿Avala la Junta?
Y antes de irnos, un pequeño avance del tiempo para la tercera semana de mayo. Y empieza todavía con ese breve episodio de lluvias en toda nuestra región, aunque parece que, por desgracia, remitirá a partir del martes. Serán chubascos dispersos y no se esperan que sean muy abundantes. De momento, se mantienen las temperaturas tanto las mínimas como las máximas, que empezarán a repuntar a partir del miércoles. Pues bien, queridos oyentes, así termina este programa del Paliqueo. Gracias por escucharnos y, como siempre les decimos, cuídense y que descansen. Adiós.